porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Securitas, protección diseñada a la medida de tu empresa. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car, AFP Habitat, GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos, les cuento que es día martes, y es día martes 16 de abril del año 2024, junto a Consuelo Saavedra desde Londres, Matías del Río desde la comuna de Las Condes. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Consuelo?
¿Consuelo?
No te
le... Parece que tenemos algún problema con la consola que se va a resolver en breves.
No te le escucha.
En breves.
Oye,
instantes.
Hoy día habrá una temperatura bien alta para lo que estábamos teniendo.
Sí,
un día calurosillo.
Y yo me equivoqué y salí, saqué la lana. ¿Te has fijado que uno como que hay un minuto en que quiere usar la ropa más gruesa? Sí, lleva mucho rato usando la ropa delgada, entonces algún minuto ya. Entonces dije, ayer me morí de frío, para serte honesto. Me mojé además. Tuve por. Por supuesto que tuve que caminar.
Te duchaste con ropa, porque no veo con qué te pudiste haber mojado.
¿Sí? No, si ayer... Pues, Consuelo, te tenemos, ¿no?
¿Cómo estás, Consuelo?
Sí.
Hola.
Sí.
No, es que ayer salí de aquí, tenía que ir, yo te conté, tenía que ir a una reunión ahí en el centro, y por supuesto que el único minuto en que llovió fue entre el que yo salí del metro hasta que llegué a donde iba. Fue el único minuto que llovió. Murphy, digamos, en su máxima expresión.
Así es. Para hoy estaba mirando el pronóstico, pero entre 20, déjame, pues yo leí anoche, 25, 26 grados puede haber hoy día, que es bastante agradable.
Oye, bueno, el pronóstico de ayer se cumplió al final, ¿eh? Lo que fue...
Por una cabeza, ¿eh? Como en el tango.
Por una cabeza. Ahora, se cumplió en lo referido a que estamos hablando, para quienes no sigan, que estamos hablando del... La designación de la mesa a la Cámara de Diputados, porque aquí no podemos hablar solo de la presidencia, estamos hablando...
Es la mesa completa.
La mesa completa, el PAC. Y que en algún minuto se da por hecho que el oficialismo, que tenía derecho, le correspondía en teoría al Partido Comunista, de acuerdo al pacto administrativo que existió en su momento, que eso iba a llevar a que ¿cómo se llama? El oficialismo perdiera la presidencia y parte de la mesa. Sin embargo, las cosas funcionan, la piedra de tope parecía ser el que fuera un comunista quien estuviera encabezando la lista, y es más, en el caso de algunos parlamentarios, el que se llamara Carol Cariola también era un problema adicional, digamos. Había quienes sostenían que no podían apoyar a Carol Cariola por razones personales, digamos. Pero el resultado de la ecuación es que contra el pronóstico, a pesar de que el pronóstico en los últimos minutos decía otra cosa, pero contra el pronóstico de los últimos 10 días, no el de las últimas 24 horas, el oficialismo logró conseguir la presidencia de la Cámara, y lo que es más importante, con Carol Cariola. Es decir, de 100, 100.
O sea, lo normal,
todo lo que querían conseguir, sí, lo consiguieron.
Ahora, lo consiguieron también, como pasa en todas las elecciones, muchas veces con cosas del azar incluso, que no debiera ocurrir en este caso.
Azar y concesiones que en otras circunstancias no sé si habrían hecho.
Y un azar también que alguien lo puede poner entre comillas. Porque, ¿a qué me refiero a azar?
Sí.
Por ejemplo, el caso del diputado
Ojeda.
El diputado Ojeda tenía avión a las 2 de la tarde, con lo cual llegaba y el avión se atrasó.
Pero había un avión a las 9:40.
Exactamente.
En que se habían venido todos los otros parlamentarios de
Araucanía. Por eso te digo. Bueno, anda a saber tú si en la mañana tenía algún trabajo en alguna parte, se tomó el cálculo para venirse en el avión más tardecito, pero para llegar, el avión tuvo un problema en su vuelo a Temuco. Después él se tomaba el Temuco-Santiago, pero el avión se atrasó 3 horas, según la explicación que dio, y eso está confirmado. O sea, se atrasó el avión efectivamente, pero alguien dice, bueno, no le puso tampoco tanta voluntad para llegar a votar. Y ese voto hubiese significado un empate. Y culparon mucho a el Chile Vamos, culpó mucho al Partido Republicano, pese a que desde septiembre o octubre del año pasado, el Partido Republicano expulsó a este diputado Ojeda por el lío de las platas. Ahora que hay una investigación en la gobernación de el mismo que el caso Convenios, que lo hay en todo Chile, la única parte donde hay una investigación en una gobernación de derecha es la de la Araucanía, y en ese contexto que hay una investigación donde él estaba incluido en la investigación, el Partido Republicano lo apartó, no estaba trabajando con ellos, almorzando con ellos, ni pertenecía ya al comité de ellos. Por lo tanto,
pero
el Partido Republicano se defiende diciendo, pero ¿qué me alegan a mí si este señor ya no es de nosotros?
Pues la Vale Cadena nos contaba que preguntaron
que formalmente todavía no lo habían...
O sea, no hay un acto formal. Ahora, pero el punto práctico es que había republicanos que no querían votar por la diputada Yona Pérez. No querían votar por la diputada Yona Pérez. No querían.
Pero todos votaron. Los republicanos votaron todos.
Sí, claro. Faltó, hubo otro que no llegó y
pero era PRI.
Era el PRI, efectivamente.
Uno no llegó, otro estaba enfermo, el otro se le atrasó el vuelo. Entonces, yo no entiendo de qué se quejan realmente. Y
¿Quién se queja?
Cuando tú la oposición.
Claro, no fueron capaces de conseguir los votos.
Para algo que era tan importante, sí, no te quejes, no pudiste hacerlo, sencillamente.
Tal cual, no lo conseguiste.
No lo conseguiste y estuviste muy cerca y no lo conseguiste, a diferencia del gobierno que sí lo consigue en lo peor que yo he visto en mucho tiempo de cómo hay que resolver los temas políticos cuando tienes algo tan atomizado como es actualmente la Cámara de Diputados en nuestro país. ¿Ya?
¿En qué sentido, Consuelo?
O sea, mira lo que pasó con el PDG, ya hemos dicho hasta el cansancio, la cantidad de parlamentarios, o sea, que solo quedan 2 parlamentarios que son formalmente del PDG, todo lo otro se fueron, están en la oposición y tenías la noche anterior a la votación, entonces el PDG diciendo a la diputada Medina. Y por otro lado Gaspar Riva, la diputada Medina diciendo vamos a romper el pacto con el oficialismo, si bien porque las bases es lo que han determinado nuestras bases, así que no queda muy claro si quedan con Libertad de Acción o no, pero decían rompemos el pacto con el oficialismo, aunque nos están ofreciendo algo muy bueno, que es una vicepresidencia y luego una presidencia para la siguiente
vuelta, sí.
Un partido que tiene 2 parlamentarios.
Es que a esta altura es un partido grande.
Yo sé que estoy hablando de lo que todos sabemos, pero es que por favor...
De los partidos tradicionales estás hablando tú, ¿no? Y grandes.
No dejemos de sorprendernos. Sí, por favor, no perdamos la capacidad de asombro. Tremendo. Ya, solo estoy diciendo eso. Yo que siempre le bajo el perfil a todo, digo, bueno, así hay que hacer la pega. Y se hizo bien la pega por parte del gobierno. Pero bueno, finalmente entonces tiene a... la diputada Medina votando en la oposición al diputado Rivas, que ha pasado por todos los partidos que no estoy exagerando, pero ya tercer partido por el que va o afiliado o derechamente militando
de RN al
dice PDG. Que él no se vende en tercera persona, además que él no se vende, que no le venga Gaspar. Franco Parisi a decir que se vendió
Gaspar
al partido
Rivas, su nombre,
por una vicepresidencia.
Gaspar Rivas es un hombre que no tiene precio.
Y parece que en algún minuto, o por lo menos no me consta, pero es lo que decía Gonzalo de la Carrera, que seguir ayer los tweets de Gonzalo de la Carrera era extraordinario. Y entonces en un minuto él dice, ¿pero cómo y ahora le están ofreciendo una vicepresidencia a la diputada Medina? O sea, había un minuto que parece que tú tenías la posibilidad de una vicepresidencia para la mesa oficialista con Riva del PDG y por el otro lado con Medina. ¿Y cuánto pesa Parisi entonces? ¿O cuánto pesan los parlamentarios que fueron elegidos gracias a Parisi también? Entonces,
Ahora, si ustedes miran.
Perdóname que me declare un poco deprimida con toda esta situación, sí. Aunque me parece de toda justicia que la diputada Carol Cariola finalmente pueda ocupar la testera, porque ya la tercera es la vencida. Vamos a ver qué tipo de gestión hace. Uno tendrá ahí que evaluar de cómo se comporta y en el sentido de cómo manejan la gestión de los proyectos. Ella se planteó como que esto era un partido que había hecho siempre. Habló sobre las credenciales democráticas, ¿verdad?, del Partido Comunista y lo que significaba que por primera vez llegara a presidir la Cámara un parlamentario comunista. Pero habrá que ver su trabajo, ¿ya? Sí. Pero de verdad la cantidad de excusas que se usaron todo el tiempo para que un comunista no llegara a la mesa también creo que no hablaba bien de nuestro sistema.
Yo quiero hacer dos precisiones que pueden ser hasta contradictorias una con otra. La primera desde el lado positivo, sí. La primera desde el lado positivo, que me parece muy bueno que finalmente que llegue un comunista o una comunista a la presidencia de la Cámara. ¿Por qué? Porque yo no gustándome los comunistas, no soy anticomunista y no soy anti nada. Yo creo que los anti son muy complicados.
Porque si están ahí pueden aspirar.
Los anti a priori que exista veto, yo creo que no existía el veto, yo creo que ahí había un tema de personalidades, había un tema de proyectos políticos, pero en fin, pero ¿qué me gusta de que esté Carol Cariola? Uno, que sea una mujer, me parece fantástico. Dos, que sea comunista. Y tres, que sea Carol Cariola, porque acuérdate que se había planteado que había gente que personalmente no podía votar por Carol Cariola y que votó por ella, entre paréntesis, por lo mal que los había tratado en algún minuto. Ojo, Carol Cariola al interior del sobre todo con algunos parlamentarios que ya no están, ella fue muy dura en el periodo del estallido. Entonces había resquemores muy, muy importantes. A mí me cuentan historias que lamentablemente no estoy autorizado a repetir, pero que son bien dramáticas de situaciones con parlamentarias mujeres en que la diputada Cariola fue muy dura en instancias muy complejas y muy hiriente, digamos. Pero en fin, lo dejo ahí. Pero me alegro profundamente de que eso haya sido. Y de verdad, no es ironía, creo que es muy bueno, porque creo que cuando el Partido Comunista se quiere victimizar, y ahí ya me pongo un poquito anticomunista, pero sí planteando mis discrepancias con el Partido Comunista es experto en victimizarse, por ejemplo, acusarse de cosas que nadie lo ha acusado. Por ejemplo, lo que tú rescatabas ayer, Consuelo, el tema de Juan Andrés Lago y el octubrismo, nadie los ha acusado, nadie había hablado de octubrismo y ellos hablan de octubrismo. Después Carmona sosteniendo que lo estaban culpando la muerte del militar venezolano, del teniente Ojeda, cuando nunca nadie ha culpado al Partido Comunista, y ella empieza a decir, ¿por qué no me están culpando de eso?
Era por el respaldo al gobierno de Venezuela, por interpósita.
Claro, pero tú generas con eso la posibilidad de victimizarte, entonces me parece fantástico que haya un elemento menos de victimización. Pero lo que sí, lo que plantea la Consuelo, está bien, es la pega, y digo, muchas veces he estado de acuerdo contigo, Consuelo, hemos estado en el mismo bando respecto a decir, muchachos, esto es política, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. O sea, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, o sea, quien va a tener que dirigir sesiones, etcétera, etcétera, quien además representa a la Cámara en lo que diga, no es solo su opinión como parlamentario, sino que la opinión como presidente de la Cámara, que esté en manos de alguien que el pueblo definió que tenía que ser parlamentario, con una votación que no es baja, Gaspar Rivas no es fruto solamente, lo ayudó un poco, pero no es fruto solamente del proporcional corregido, sino que también tiene una base importante. Los electores de San Felipe nos dirán por qué, perdón, de los Andes, porque si bien es San Felipe de los Andes, su base electoral más fuerte está en los Andes, nos podrán decir por qué votaron por él, pero que ha tenido actuaciones muy, muy complejas. Recordemos que en el periodo anterior fue desaforado. Entonces, cuando ya llegamos, y como decía la Consuelo, a un partido de dos le ofrecen presidencias para el próximo año, de comisiones, no, es como de verdad.
Y esto que yo te decía, que habría que confirmarlo, pero que por un lado estaban con una vicepresidencia para arriba a un lado y luego con un, parece ofreciendo la vicepresidencia por el lado de la oposición en algún minuto de las negociaciones.
Sí, eso es,
la otra parlamentaria al mismo partido.
Yo pregunté, me dijeron que era que alguien se había arrancado con los tarros, pero que a esa altura todo valía.
Yo anoche conversé con el diputado
Eric. A esa altura todo era posible.
Claro.
Anoche conversé con el diputado Eric Aedo, que es el segundo vicepresidente, o sea, el tercero de esta nueva mesa. La Democracia Cristiana reconoce, primero, que ellos cumplen con el compromiso que tenían del año pasado. Lo habían adquirido este compromiso de ir a esta mesa junto con el Partido Comunista y no estaban dispuestos a dejar un contrato que ellos sentían que habían firmado. Que ellos dos.
Sobre todo porque habían cambiado las cosas, porque ahora están en. En pactos y en las municipales. Tal cual.
Por lo tanto, no se lo cuestionaba. Frente a cosas de contenido, por ejemplo, ¿qué ocurrirá si es que el día de mañana hay un intento de hacer un proyecto de acuerdo en la campaña? Bueno, mire, algo que no sería raro que pasara. Elecciones ahora en Venezuela. Las elecciones, Maduro termine compitiendo solo, ganando, ¿no es cierto? El mismo gobierno de Chile, a través de su canciller, dice que hoy día no están las garantías para que haya una elección democrática. Lo dijo Frank Claver en el día domingo, en la entrevista que le hicimos. No están las garantías democráticas para la elección. Si ello sigue adelante, ello ocurre, probablemente alguien en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, va a querer hacer un proyecto de acuerdo, que es una declaración simbólica, señalando que, en fin, no se ha respetado la democracia en Venezuela, que es una lástima, una declaración. ¿Se va a poner en tabla? ¿Lo va a permitir la presidenta de la Cámara de Diputados, que es del Partido Comunista, que sabemos que es abiertamente adhiere al gobierno de Maduro, orgullosamente adhiere y no tiene ninguna crítica a ese régimen? Entonces, Erika Edo me decía, bueno, ahí no vamos a tener problema, porque Gaspar Rivas y yo somos dos, y estas cosas se hacen de a tres. La presidenta o el presidente no puede hacer lo que quiere, sino que es la mesa la que tiene que votar si es que no están de acuerdo, y ahí nosotros no nos vamos a perder ni 30 segundos en permitir una cosa como esa, por ejemplo. Pero también Erika Edo me reconoció abiertamente que en la última semana el pirquineo voto a voto, porque aquí hay 35 diputados, hay 21 partidos en la Cámara de Diputados y 4 en formación de 155. Hay 35 y puede haber 36 diputados que son completamente independientes, es decir, que cada uno tiene su propio kiosquito, ¿ah? Que no le tiene que preguntar a nadie nada, no tiene ninguna comisión, son jefes de su propia bancada porque son ellos todos, tira el córner y lo cabecean. Entonces, el pirquineo voto a voto con cada uno de ellos significa, me lo reconoció Erika Edo, significa, de alguna manera, lo dice de una manera más elegante, dice, generar espacios políticos para las elecciones que vienen. Básicamente decirle, mire, usted va a estar bajo mi sombra en un pacto político para la próxima elección, para una próxima campaña. No andar solo, porque solo va a ser más difícil salir. Ahí donde está el problema de nuestra ley electoral, que permite, con una rareza en el mundo completo, una rareza que no se ha corregido, en que en Chile se permiten los pactos políticos, los pactos, las coaliciones políticas para las elecciones. Entonces tú pones un gran techo y bajo ese techo entran todos los que tú quieres.
Sí, el pacto en después, general se construye después.
Después termina la elección, desaparece ese techo y cada uno hace lo que quiere y pasa esto, que hay que ir a buscar, voto a voto. Y no sabemos, porque me dice que no, me promete que esta vez no ocurrió, que te ofrezcan un puente para tu distrito, una ambulancia para tu CESFAM, etcétera, etcétera. Y así se consiguen los votos, de lado y lado, no quiero decir que este gobierno pasado o el que venga.
De acuerdo, pero
es la peor política que puede haber, la que ocurrió esta semana. Sí. Y es la que va a seguir ocurriendo si no hay una reforma política seria.
Bueno, sí, en eso estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es lo práctico concreto? Es que hay reformas en el Parlamento muy clave que se deciden por un voto. ¿Mm? Y entonces, o sea, yo creo que si uno saca la conclusión personalmente que yo saco de esto es, muchachos, se abrió la temporada de caza. Y esos parlamentarios bisagra, los parlamentarios que con su voto pueden hacer cualquier cosa, han subido de precio. Y cuando hablo de precio, no estoy hablando que haya...
No necesariamente plata.
No hay plata. No. Yo quiero partir de la base que no hay plata. No sé si la hay o no la hay.
Plata en maletines no creo, plata en dádivas para su distrito.
Claro, o en lo que decías tú, apoyo electoral.
Eso.
Oye, no te preocupes, yo me voy a omitir.
O métete en nuestra lista como independiente.
No, y más sutil todavía. Oye, tu prima es candidata concejala.
Sesfam de no sé, perdone, Seremi de no sé cuánto, no sé qué.
O tu prima es candidata a...
Pero Nicolás, eso...
No le pongo competencia.
Indirectamente, cuando es tu estabilidad laboral, también es... Si es así, y esto ha ocurrido, insisto, no se trata de esta ocasión y de este gobierno, por favor. Eso es semilla de corrupción. Por eso es que la reforma política... La foto de ayer es la foto que requiere que la clase política, y nos va a demostrar si de verdad tienen voluntad de hacer un cambio o no. Porque pueden decir que les gusta o quisieran hacer un cambio y una reforma, porque ya no se puede más como estamos. Pero bueno, ayer pasó como estamos. ¿Hay voluntad? Yo creo que no hay ninguna voluntad, porque ellos son los que serían afectados por estas reformas. Me preguntan cuál es el efecto real.
Hay que ver cuántos subsidios de agua potable rural vienen.
Claro, ¿cuántos APR? Claro.
Sí, oye, si es que, ¿cuál es la real importancia y en qué pesa que el ser presidente de la Cámara de Diputados? Mucho. ¿Cuál? Claro, es en...
Acuérdate el rol que tuvo Diego Paulsen, que fue presidente accidental de la Cámara, en acusaciones constitucionales, en trámites de retiros de previsionales, o sea, básicamente el rol del presidente de la Cámara...
Poner en tabla,
no tiene un rol, no es tan lateral.
No es que tenga más votos que los demás, pero es en la organización y en la fluidez de determinados proyectos, según las negociaciones políticas.
Y me parece que es evidente que en el caso de Carol Cariola va a haber muchos ojos puestos, más que cuando ha habido de otros partidos, ¿verdad? O en otros momentos. Va a haber muchos ojos sobre su gestión, para bien o para mal. O sea, va a tener un año de algo que puede ser muy lucido o muy controvertido.
Sí, y piensa tú una cosa, Consuelo. Dado los equilibrios precarios, ¿la amenaza a una censura? Va a ser permanente.
Exactamente. La inestabilidad se ha instalado junto con la mesa.
Va a ser permanente. Tú ganas por un voto.
No logró encontrar, estuve harto rato mirando el reglamento de la Cámara y la censura contra la mesa es como por conducta, pero no pude encontrar, tiene que haber algún fundamento.
¿Para qué te fijas en los fundamentos? Lo importante es el resultado, Consuelo. Oye, antes de cambiar... esta obsesión tuya por las reglas, en fin, es que estás viviendo, llevas mucho tiempo viviendo en el mundo desarrollado, eso es lo que pasa. Oye, un detalle...
Claro, en Gran Bretaña, que es un ejemplo de buena política.
No, claramente no.
¿Dónde, por favor?
Claramente no.
¿Hoy día dónde?
Claramente no. Pero Gran Bretaña durante muchos años lo fue, ¿eh?
Desde que yo llegué parece que...
A confesión de parte, relevo de prueba, ¿eh? La Consuelo de... Oye, un punto.
Bueno, pero en todo caso, una censura a la mesa de la Cámara, que ha habido muchísimas, nunca fructifican. Hay de vez en cuando, pero no logré encontrar cuál podía ser la falta que uno le podía... se me olvidó la palabra, pero...
A ver, me dice, artículo 27, censura a la mesa. Un jefe de comité podrá reclamar de la conducta de la mesa. La reclamación será resuelta al término de la cuenta de la sesión ordinaria siguiente.
Sí, son 20 minutos, lo mismo que yo leí, pero es que no dice la causa.
A su arbitrio y por mitad más uno.
Se acogerá no dice la causa.
No, pero un jefe de comité podrá reclamar de la conducta.
Artículo 27, tu jefe de comité, acá lo tengo abierto.
Pero podrá reclamar.
Pero no dice cuál es la razón por la que uno puede argumentar para
conducta
reclamar de la conducta.
Conducta,
¿qué tipo de conducta? Si se espera de la conducta.
No fue cuánime.
No, porque supongo que hay reglas para la conducta correcta de una mesa. Entonces uno puede decir, bueno, se violó.
Pero van, Consuelo, desde no fue cuánime en la conducción del debate hasta aceptó a trámite una norma inconstitucional, por ejemplo.
Ojo, cuando se censura a un miembro de la mesa, cae la mesa completa. Sí, entonces aquí pueden venir comportamientos también de Gaspar Rivas, que ha tenido comportamientos complejos por ser muy polite. Entonces, si Gaspar Rivas hace Rivas alguna vez y se censura a él, va a caer la mesa completa. Ahí está la complejidad. Y no estoy prejuzgándolo, por favor. Estoy señalando a partir de los propios hechos, lo hemos visto cómo increpa, cómo agrede, cómo actúa muchas veces fuera de sí en la Cámara de Diputados, y no solo él, por favor. Pero, pero él tiene la hoja de vida con algunos escándalos y con algunas complicaciones que lo hacen peligrar. Y insisto, cae uno y cae toda la mesa. Esa es la complicación. Así que...
Pulgar, Ojeda y Lee.
A ver...
No hay
Pulgar, Ojeda.
Oye, estos fueron los que no llegaron.
No, y Pamela Giles, pero por otras razones probablemente.
No, pero Giles presentó la licencia el viernes.
Claro, porque ella tiene problemas con el oficialismo, está muy...
Y ella, a mí lo que me dijeron es que ella... Por Carol Cariola, o sea, a mí me dijo alguien ayer, lo pongo entre comillas, me dijo que si Pamela Giles hubiera sabido que esto terminaba con Carol Cariola presidenta, hubiera ido a votar en contra.
Y otra cosa que me señalan es que, de parte, para que vean que en todas partes se cuece Navas, el diputado de la carrera, me lo dice un diputado que me da confianza, para votar por Joana Pérez pidió estar en la Comisión de Hacienda. Es decir, aquí todos afilan su propia chica.
¿Pero votó por ella, po?
Sí, po, pero...
O sea, le iban a dar la Comisión.
Sí, pero esa es la condición que puso.
Ah, dale.
Bueno, está bien. Todos ponen condiciones.
Voto vale, pues.
Ojo que... un asesor constitucional...
No, es que de la carrera dijo que no iba a votar jamás por el diputado Ramírez, que iba de vicepresidente en la fórmula opositora, que era alguien que había negociado con el Partido Comunista para el tema de la Constitución.
Bueno, oye, como dice el amigo mío que se lo he contado varias veces, este tipo no vuelve a pisar esta oficina, salvo que lo necesitemos.
Oye, uno de nuestros asesores constitucionales me hace varios apuntes, y uno de ellos tiene que ver con que, en el fondo, dice que el problema que tenemos hoy día en todas estas cosas es que tenemos un sistema, que el sistema político está diseñado respecto al Parlamento como si se tratara un régimen parlamentario. Estamos en un régimen presidencial, entonces no conversan las dos cosas, y eso es bien real, porque finalmente qué es lo que con cosas como esta, qué es lo que cambia el gobierno. Claro.
Bueno, ahora, si uno estuviera ahí estaría haciendo lo mismo, o sea,
pero yo creo, yo honestamente pienso que yo tendría límites. Oye, no hay causa en el sentido de conducta tipificada. No
hay causa.
No hay causa en
el sentido. Esa es la respuesta.
Sí, no hay causa en el sentido de la conducta tipificada.
Increíble.
O sea, puede ser cualquier cosa. 8 de la mañana con 30 minutos. Entiendo que tenemos un audio del presidente Maduro. ¿Sí? Escuchamos.
Longo de pie.
Es lo que quisiera hablar personalmente, por teléfono, videoconferencia, por alguna vía, con el presidente Boric. Presidente Boric, tenemos visiones muy diferentes de la geopolítica mundial. Coincidimos en algún tema, como el de Palestina, defender al pueblo palestino, pero casi en el resto de los temas estamos en diferencias muy grandes. Ah, bueno, pero más allá de las diferencias, si hay un problema y nosotros los venezolanos podemos ayudar en algo para resolverlo, presidente Boric, estamos en la disposición absoluto. Y lo que corresponde es hablar.
Va de bueno.
Va de bueno, claro, corresponde bueno hablar. Nosotros su problema de delincuencia arregló nosotros. A renglón seguido decía que el problema del Tren de Aragua era culpa del presidente Piñera, que él había traído a esos criminales a Chile. Qué bueno.
Que contrató. No que invitó, porque ya cambiamos el verbo.
Sí.
Que contrató a un grupo de delincuentes en Venezuela y también en Cúcuta, en el famoso viaje.
Claro,
hace como un link entre la gente que tenía que entrar desde Cúcuta hacia Venezuela cuando, para hacer caer al gobierno, en realidad, cuando iba a entrar Guaidó y estaba Piñera, etcétera, y Duque, y con que esa era gente contratada, ¿ya? Y que finalmente esa gente que estaba criminal y delincuente y del Tren de Aragua, y que esa es la gente que después se vino.
Ahora, qué bueno que reconozca la que existe el Tren de Aragua. O sea, es un avance, ¿no?
El twist que hicieron fue finalmente para explicar lo del ministro Gil, que planteaba que el Tren de Aragua no existía. Era que ya no existe en Venezuela, porque lo habían desarticulado en Venezuela, y al desarticularlo en Venezuela a eso se refería él. Y que lamentablemente pueden existir células en otras partes de...
Pero lo bueno es que Maduro está abierto
a... Que cuenten dónde está el niño guerrero para empezar a...
Sí, que buena noticia es que Maduro está dispuesto a ayudarnos.
Sí,
y si Chile quiere optar por algo por el modelo venezolano, está abierto a compartirlo. Yo creo que
¿por qué no se ha manifestado preocupado, molesto, enojado que él debería considerar una acusación, que es lo que dice el fiscal Barros sobre la muerte de Ojeda, que tendría una motivación política, que el fiscal Barros no dice que sea el gobierno, dice que se encargó desde Venezuela con una motivación política y ahí lo deja, ¿verdad? Pero debiera pronunciarse alguien del gobierno venezolano al respecto, me imagino yo.
Porque a lo mejor no quiere hacerse cargo, no ponerse el sayo, porque no le cabe. A lo mejor dice, a lo mejor hay una organización política, pero nosotros no somos.
Sí.
No, yo creo que aquí está todo.
Yo soy la reina de la vendimia.
Está servida la mesa para que Maduro haga el papel del policía bueno en este caso. Durante todo este decir, nosotros vamos a ayudar en lo que sea, nosotros estamos abiertos. Mira, pero si lo acabamos de escuchar, que no habla con el presidente Boric por Zoom, no, por Meet, por lo que sea. Pero si es el ejemplo de demócrata, tiene elecciones en julio,
claro.
Tiene elecciones que probablemente las va a ganar, se las va a arreglar para ganarlas, ya sea encarcelando o inhibiendo a algún candidato.
No, pues si lo está haciendo,
pero
pues.
Claro, pero va a ganar. Pero a estos dictadores igual les interesa, aunque parezca ridículo, hay algunos que no, ya, o sea, el caso de Ortega que está más viejito, ya le da lo mismo que el parecer. Pero a Maduro probablemente le importa el ser y parecer. Y como el ser no puede, tiene que ser el parecer y tiene que parecer lo más demócrata posible, pese a que nadie crea mucho. Y ofrece su modelo, y ofrece su ayuda, y ofrece la buena voluntad. Hay una canción de Serrat que habla de los buenos modales de los dictadores. Siempre hablan tranquilos, siempre ofrecen la paz, siempre firman sentencias de muerte con buena letra, pero siguen siendo unos dictadores impresentables. Pero vamos a ver la mejor versión dulcificada de Nicolás Maduro Moros los próximos meses. A la vez están secuestrando, torturando y matando gente y sojuzgando un pueblo a la miseria, pero siempre firmando sentencias de muerte con muy buena letra y con los mejores modales. Esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante para Maduro, y va a poner el peso de la prueba en Chile. Oiga, los chilenos, pero no aleguen más, si usted sabe que yo estoy dispuesto a colaborar.
No, es más,
y ayudar.
Yo resolví el tema del tren de Aragua y yo le explico cómo se hace. Yo lo resolví acá en Venezuela y le explico cómo se hace. Y bueno, pero a ver, ojo, las declaraciones de Gil, que me las mandaron, no las encuentro. Él decía que siempre el tren de Aragua había sido una invención.
Sí, pues esa fue la primera, exactamente.
Que siempre había sido una invención. Que nunca había existido.
Está
o sea, ahora dicen, no, si es que nosotros acá le ganamos. Y por otro lado, y también lo que sí insiste que es un invento y que la DEA opina distinto, es el cartel de los soles. ¿Ah? Entonces.
Los soles son los militares del régimen de Maduro, que tiene vínculos con el narcotráfico, y se llama el cartel de los soles, como hay otro que se llama el de Sinaloa, otro se llama el de los Juárez, en fin, es porque en la chapita o en la charretera.
En la charretera no usan estrellas.
Claro, no usan estrellas, usan soles, por eso se llama el cartel de los soles. En fin, no vamos a pisar el palito a estas alturas porque ya estamos un poquito viejos. Y además es tarde, 8:35.
Acá está la cita. El tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente.
Eso es.
Hemos visto cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice, somos del tren de Aragua, con acento peruano, con acento chileno, señaló Iván Gil, el ministro venezolano, en una conferencia de prensa junto con su par colombiano, si no me equivoco.
8:35 minutos.
Vamos.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza. Es un software de 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Desde la app Talara revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
En Mita se concentran de lleno en abril, mes ideal para darse un par de vueltas. O mil vueltas, si quieres. Prepara tus maletas y renta hoy mismo tu auto en Mita Rentacar, la empresa líder en el mercado de rentacar en Chile. Descubre más en mita.cl.
En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo a través de convenios con más de 370 universidades en el mundo. Fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Maneja tranquila donde quiera que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Puedes saber más de una persona por lo que ella dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella.
En Duna, la actriz británica Audrey Hepburn. Duna. Voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Los amigos de GTD nuevamente sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mayor conexión satelital para brindar la alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿Estás esperando guagua? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
Y, perdón, para las empresas la seguridad es un tema. Contrata a la protección inteligente de Securitas desde 2,7 UF mensuales. Porque empresa segura, empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad. 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Cristian Piera, gerente general de Clínica Alemana. Queremos hacer el total disclosure de que la alemana es auspiciadora de este programa, pero la verdad que no.
Pero si la acabo de leer.
Por eso, pero pero básicamente, aunque no creemos que sea necesario explicarlo, pero igual lo hacemos.
Siempre mejor.
Nosotros no definimos nuestras pautas por quienes son nuestros auspiciadores, pero sí nos parece interesante escuchar la opinión de un sector que hoy día está en el ojo del huracán respecto a todas las discusiones sobre seguridad social, básicamente sobre ley corta y SAPRES, etcétera. Y por ello está con nosotros Cristian Piera, y esa es la aclaración que vale. Todo el mundo sabe, pero nunca es bueno.
Porque no hay
malo,
algún listo
que diga. Qué curioso.
Sí. Si nos habíamos dado cuenta.
No se preocupen que nos habíamos dado cuenta.
Cristian Piera, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los oyentes.
Me deja partir, Nicolás, con una pregunta bien de índole general, de ciudadano de a pie, que escuche y lee que el sector de la salud está muy, muy apretado, muy constreñido en lo público, en lo privado, que tiene riesgos de, dicho por todo el mundo, riesgos de un colapso generalizado si es que eventualmente, por ejemplo, caen las ISAPRE, pero en general se siente que es un sector la gente puede tener temor, insisto, en el público o en el privado, a lo que puede ocurrir en el futuro. Tú que llevas, nos decías, 27 años en el sector, o sea, lo conoces al revés del derecho, sin ser médico, sino que es de la gestión hospitalaria. ¿Dónde está la principal apretura y complejidad de un sector que me imagino que compartes, que te pasa por momentos difíciles?
Sí, efectivamente, pasa por momentos difíciles. Este es un sector que lleva 15 años discutiendo una reforma, una eventual reforma. Reforma que no ha llegado, y que se ha ido, ¿no es cierto?, en distintos gobiernos postergando. Y finalmente, la reforma la Corte Suprema apretó el sistema, yo lo diría de esa forma, básicamente porque estar en una industria que los aseguradores no pueden subir los precios, porque cada vez que los suben, ¿no es cierto?, los afiliados van a la corte y la corte revierte las alzas y ahora lo hace extensivo para todos los afiliados, efectivamente genera una presión que ha hecho, por ejemplo, que la deuda con los prestadores, los últimos dos años, pase del orden de 350 mil millones de pesos, que era hace dos años, a los 650 mil millones de deuda que hay ahora con los prestadores. Y por otro lado, esto, por un lado, influye en los prestadores, pero por otro lado, influye mucho en los afiliados, que los afiliados ven más complejo, ¿no es cierto?, si lo decimos en simple, el proceso del reembolso. Si se hospitalizan, tienen que pedir, ¿no es cierto?, y pagar con un documento a fecha, o lo que es más complejo aún, ¿no es cierto?, cuando se van a atender, de repente el bono electrónico, el IMED, está caído porque la ISAPRE, ¿no es cierto?, no le da cobertura en línea, y con esto tienen que reembolsar y se alarga todo el proceso.
No, y además que tiene que tener, es distinto cuando el copago es el 10% versus pagar el 100%, digamos. O sea, hay gente que definitivamente no puede.
Exactamente, y eso, Nicolás, tiene una implicancia sanitaria también. Porque si tú tienes que pagar el 10% para hacerte un examen, da lo mismo cuál sea el examen, te lo haces. Pero si tienes que pagar el 100% y reembolsar, muchas veces la decisión que tomas es postergarlo. ¿Ya? Y esto ya lo vivimos en la pandemia, ¿ya? Se postergaron muchas atenciones producto de la pandemia, y finalmente, ¿en qué terminó esto? Que los pacientes, cuando se empezaron nuevamente a controlar, resulta que el cáncer ya no estaba en la etapa 1, estaba en la etapa 2 o 3. Y las implicancias sanitarias de esto, por un lado, para los afiliados son tremendas, porque obviamente el resultado es menor, es más catastrófico, y por otro lado para la aseguradora es muy malo, porque el costo de tratar un cáncer en una etapa avanzada versus inicial es muy distinto. Por lo tanto, es muy malo que los pacientes tengan que postergar sus atenciones producto que tienen dificultades para reembolsar.
¿Consuelo? De lo que de lo que está en este minuto aprobado puede cambiar, ¿verdad? Acaba a mediados de la semana pasada la ley corta de ISAPRE, salió de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Cristian, y ahora se empieza a ver hoy día, tengo entendido, en la Comisión de Hacienda. De lo que está ahí, ¿qué se resuelve y qué no se resuelve a juicio de ustedes respecto de la situación de las ISAPRE, bueno, y por lo tanto de las clínicas y del sistema en general?
A ver, tal como está hoy día la ley corta, sin mutualización, básicamente, uh-huh, estamos, yo veo, en un muy mal escenario, finalmente, para los afiliados. Efectivamente, si uno lo mira desde el punto de las devoluciones que van a tener que hacer las ISAPRE, van a tener que devolver más de 1.400 millones de dólares, que suena atractivo, ¿eh? Suena atractivo desde el punto de vista de las devoluciones. Pero el problema es que, tal como lo dije, y estos 1.400 millones de dólares son en teoría cobros en exceso, ¿no es cierto?, que han hecho los últimos años. Últimos años que la deuda de las ISAPRES con los prestadores se ha duplicado, ¿ya? A todo esto hay que sumar, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando recién, que hay problemas hoy día para bonificar los exámenes con todas las implicancias que eso tiene, y a eso hay que meterle una carga adicional ahora, que tienen que devolver 1.400 millones de dólares en 10 años, y además les produce una caída en ingresos anuales del orden de los 400 millones de dólares. Entonces yo lo veo en una situación muy mala, como está quedando la ley corta, para los afiliados, porque no logra el equilibrio financiero de sus aseguradoras. Y si su aseguradora quiebra, ¿ya?, es una muy mala noticia para los afiliados de esa aseguradora. Un 30% de los afiliados de la aseguradora que quiebre, da lo mismo cual sea,
de la ISAPRE que quiebre,
aseguradora ISAPRE que quiebre, el 30%, el único destino que tiene es FONASA, ¿ya? Y cuando se mueven a FONASA pacientes que se están atendiendo, ¿no es cierto?, en una ISAPRE, oportunamente sabemos cuál es el destino en FONASA, que es una lista de espera. Hoy día hay más de 350.000 cirugías en lista de espera. Yo sé que la ley...
Cristian, perdona que te interrumpa. Perdona, sí, que te interrumpa un segundito ahí, pero aquí sacan esta propuesta de la ¿cómo se llama? MCC, modalidad de cobertura complementaria, que es como un seguro on top de las mejores, entre comillas, categorías de FONASA. O sea, en teoría, si alguien viniera de un ISAPRE a FONASA, quedaría en un tramo de libre elección y le podría poner encima este seguro. ¿Eso en la práctica actuaría un poco como una ISAPRE o no?
A ver, primero hay que ver este seguro funcionando. Yo sé que las compañías de seguro han tenido ciertas aprehensiones, porque tal como estaba planteado inicialmente, ¿no es cierto?, el afiliado lo podía tomar cuando quería y se podía salir cuando quería, y eso sabemos que a nivel de seguros tiene ciertas implicancias. Sí, ¿ah? Yo creo que todo lo que se haga por reforzar FONASA, bienvenido para los afiliados. Pero lo que yo creo que es responsable de hacer, ¿no es cierto?, es primero tener este seguro funcionando de manera correcta, viendo que las listas de espera, ¿no es cierto?, empiezan a disminuir de manera importante, que ya no hay 350.000 cirugías esperando, y ahí darnos el lujo, ¿no es cierto?, de desequilibrar financieramente el sistema de ISAPRE, si queremos, si la autoridad quiere darse ese lujo, ¿no es cierto? Pero creo que lo más responsable es que el FONASA, modalidad cobertura complementaria, lo veamos realmente funcionando y resolviéndole los problemas a los pacientes que hoy están en FONASA. Solamente hay que recordar que los últimos dos años han muerto en una lista de espera alrededor de 40.000 pacientes al año.
Si uno está en libre elección, perdona la ignorancia, si uno está en libre elección y tuviera además este seguro complementario, que no sé si solo lo administran las aseguradoras o también podrían ser las ISAPRES, pero ¿uno entra en el sistema también de las listas de espera o en libre elección uno se puede saltar la fila, por decirlo en feo?
Si uno está en libre elección y tuviera este seguro, hay que ver cómo va a funcionar. ¿Sí? En teoría, ¿sí?, se puede saltar la lista de espera con los prestadores que este seguro licite, no con cualquier prestador, sino que con los
finalmente... Con una red cerrada.
Con una red cerrada. Claro. Y también sabemos que saltarse una lista de espera, ¿no es cierto?, con afiliados al mismo FONASA, obviamente también tiene un tema para los afiliados que hoy llevan un año esperando por una cirugía.
Hacen 350.000 cirugías, pero entiendo que 2 millones de personas en lista de espera para atenciones de especialistas.
De especialistas.
2 millones de personas.
Así es, más de 2 millones de personas, 350.000 cirugías. Y operarse una cirugía tardíamente tiene implicancias. Bueno,
la gente, a ver, también hay que aclarar que la gente que está en lista de espera son solo cotizantes de FONASA.
Así es.
O sea, que es, eso es lo importante entender. O sea, aquí estamos hablando, aquí sumamos, ¿no? No estamos reemplazando, estamos sumando. Ahora, pero desde esa perspectiva, bueno, hay una pregunta. Tú lo planteabas lateralmente. ¿Se da por supuesto que va a haber aseguradores interesados? Pues aquí lo que haría el FONASA sería licitar entre privados.
Exactamente.
Que habría aseguradores interesados en tomar... un tema bastante abierto, porque no podrían revisar preexistencia, la gente podría afiliarse o desafiliarse cuando lo estimara necesario, es decir, me enfermo y entro, me tomo el seguro y después de que me atienden salgo el seguro, lo que y así está planteado. ¿Estamos hablando de algo real, posible? ¿Va a haber gente que va a ponerse en la licitación?
A ver, una muy buena pregunta, Nicolás. Yo quiero pensar que sí. Pero los que participen en la licitación solo van a hacerlo si esto es sostenible financieramente.
Por supuesto.
O sea, si ellos tienen una legítima rentabilidad. O sea, va a haber una rentabilidad de aseguradoras privadas trabajando con el seguro público. Si no, yo dificulto que haya alguna aseguradora que esté dispuesta a participar.
Pues va a venir la idea y el... del lucro, entonces van a decir, bueno, aquí estas empresas van a dar cobertura, pero están lucrando
con la salud.
Y hay que decirles desde antes que sí son compañías, no es el hogar de Cristo, van a entrar compañías privadas que van a buscar una rentabilidad de su negocio.
Justamente, Matías, una justa rentabilidad, sí, pero van a estar lucrando con afiliados del seguro público, y eso hay que tenerlo claro.
Porque hoy día... antes, para que nadie diga después y se declare sorprendido.
Exactamente.
No, pero básicamente las normas respecto a acceso al seguro son las que, al menos la perspectiva de alguien que maneje un poquito, que haga un pequeño cálculo actuarial, para ponerlo en sencillo, es como que tú tuvieras la obligación de ofrecer un seguro de auto y no poder revisarle el auto a la persona antes de asegurarlo, digamos. O sea,
a ver, yo, sí, acá desgraciadamente estamos hablando de salud.
¿Eh? Sí, pues, para mí, por eso es muy complicado. El ejemplo lo pongo yo, no lo pongas tú.
350.000 cirugías esperando, un cáncer de tiroides, que es patología GES, operado ya con un año y medio de atraso, ya el costo de la solución para el Estado es mucho más caro que ese mismo cáncer de tiroides. Y yo conozco casos directos, operado oportunamente en la clínica más cara de este país. ¿Ya? De partida, un cáncer de tiroides operado con un año y medio de atraso tiene un año de licencia médica. ¿Ya? Pagar la licencia médica de un año a ese afiliado de FONASA, más todas las drogas para poder estabilizarle la hormona, es tremendamente caro. Tenemos 70.000 afiliados de FONASA, ¿ya? Que tienen el GIES, que es una garantía explícita que te garantiza hasta el plazo con su patología GES atrasada. Yo espero, quiero ser optimista, que esta modalidad con seguros privados complementaria de FONASA va a funcionar. Sí hay que tener claro que estos seguros privados van a querer tener un legítimo lucro, desgraciadamente.
Van a tomar un riesgo, hay un precio por el riesgo.
Estamos conversando con Cristian Piera, gerente general de Clínica Alemana.
Ustedes están con un ISAPRE nueva en la clínica, ¿ya? ¿Por qué no estarían contentos con que caiga alguno de los competidores?
Yo creo que lo más importante, Consuelo, es cuando cae un competidor, cualquiera sea, acá hay pacientes, ya hay un 30% de los afiliados de ese competidor, de esa ISAPRE, que no es justamente de la clínica, sino que es del mismo dueño de la clínica, que se ven afectados, ¿ya? Acá yo creo que el hecho que haya más ISAPRES, hay otros grupos que han anunciado también que estarían evaluando ISAPRES, yo creo que mientras más competencia haya es mejor, pero acá estamos hablando de salud, y de salud, cuando una ISAPRE quiebra, como les digo, para los afiliados de esa ISAPRE el tema es una catástrofe. Una catástrofe, porque finalmente su único destino es FONASA. He escuchado ideas, ¿ya?, que no me parecen buenas, de hacer una ley con artículo único, que si ese ISAPRE quiebra, ¿no es cierto?, los afiliados de ese ISAPRE se pueden ir al ISAPRE que quieran. ¿Eh? Lo que hace automáticamente una ley así es que las ISAPRES que están, ¿no es cierto?, quiebren también y al final se vayan todos los afiliados a FONASA, que la situación sería peor aún, porque tú efectivamente, para poder moverte de una aseguradora, tienes que cumplir con ciertos criterios técnicos, actuariales, ¿no es cierto?, de preexistencias para que te puedan afiliar. Por lo tanto, Consuelo, el peor escenario, independiente de lo que le convenga a una u otra ISAPRE, es que alguna de las ISAPRES, cualquiera sea, quiebre. ¿Eh? Y hay que lograr con esta ley corta un equilibrio financiero que, tal como está, y lo han dicho distintos expertos del sector, no da ni una viabilidad al sistema. ¿Ah? Y hay que ser responsable en eso. Y además la caída no va a ser automática. No es que se apruebe la ley corta y las aseguradoras caigan inmediatamente, sino que va a haber una larga agonía del sistema. ¿Y cómo se hace la agonía? Dilatando los reembolsos, dilatando los pagos, ¿no es cierto? Logrando que la gente se haga menos atenciones, no detecte oportunamente sus enfermedades, una larga agonía muy mala para los afiliados y con un desenlace final con la quiebra del sector, peor aún para los afiliados.
¿Cómo se maneja un sector al que le deben 600? ¿De qué plazo? ¿Son deudas vencidas por qué? ¿Por 90, 180, por un año?
¿Te refieres, perdón, al sistema privado?
Privado. ¿Qué? Sí, privado. Mira.
Que es lo que le deben las ISAPRE. Sí. Bueno, y el Estado, ¿no?
Y el Estado.
El Estado también.
Sí, 650 mil millones son de las ISAPRES, 350 mil son del Estado. Si nos vamos a la ISAPRE, dos años atrás debían 300 mil millones.
No decían.
Las ISAPRES pagaban a 45 días. ¿Ya? Hoy día están. ¿Cómo se duplica la deuda? Porque están pagando en vez de 45 en ejercicio simple al doble de plazo.
A las clínicas y centros médicos, sí, centros de laboratorio. Médico.
Ahora, comparado con los plazos que paga el sector público, eso es un lujo. ¿Ah? Los 350 mil millones hay deuda, ¿no es cierto?, que son las deudas del sector público con la clínica.
¿En cuánto tiempo te paga FONASA?
Bastante más plazo. Lo importante es, nosotros entendemos, FONASA paga, pero es mucho más de 90 días el que uno logra facturarle las cuentas a FONASA. Por lo tanto, por eso es tan importante para los prestadores privados que no caigan las ISAPRES, porque por un lado pagan en un plazo menor, pagan un mejor precio que FONASA, y eso logra el equilibrio financiero de los prestadores privados, que si caen, es la peor noticia para los afiliados. Recordemos que los afiliados que se atienden en prestadores privados, más del 50% son afiliados FONASA. Por lo tanto, es una mala noticia que haya menor oferta de prestadores privados también para los mismos afiliados.
Ahora, la mitología urbana dice que si caen en falencia centros médicos, la superintendencia tiene la facultad de intervenirlo. Entonces, la falencia de una gran clínica probablemente sería podría llegar a ser una buena noticia para el Estado, porque se haría de un gran centro médico.
Yo no sé si el Estado tiene la capacidad de gestionar clínicas privadas. Si lo miramos así,
claro,
perfectamente el Estado hoy día, ¿no es cierto? Javier Fuensalida, presidente de Clínicas de Chile, dijo que las garantías, ¿no es cierto?, con las clínicas no están de acuerdo a lo que dice la ley, que es el 100% garantizado, y eso está por ley.
O sea, podrían ya...
Ya podrían, impago se podría hacer de la ISAPRE, y gestionándolas bien el Estado, ¿no es cierto?, a lo mejor podría lograr el equilibrio financiero y los afiliados de la ISAPRE estuviesen perfectos, ¿no es cierto?, y además gestionaran las clínicas, interviniéndolas, y funcionaran, ¿no es cierto?, y funcionara todo bien. Pero si eso ya lo hace hoy día, que es el FONASA, que son los hospitales, y sabemos...
No, el FONASA no administra los hospitales directamente, el FONASA, el sistema público de salud, digamos.
Pero sabemos cómo funciona el sistema público de salud, y yo no creo que la solución sea intervenir. Aquí la solución, por el bien de los afiliados, es lograr un equilibrio.
No, claro, pero es una ilusión pensar que si la Superintendencia de Salud interviene la clínica alemana, la clínica alemana va a seguir funcionando igual a como está funcionando hoy día.
No. Y además no hay razón para intervenir.
No, o sea, no. Me refiero, si cayera en falencia o una cosa por el estilo.
Sí, es que cuando un prestador cae en insolvencia, al final son los acreedores, ¿no es cierto? Los que...
No, pero es que en el caso de la institución de salud existe la facultad de la superintendencia de intervenirla.
En Estado, efectivamente, por ejemplo, para el COVID, ¿no es cierto? Efectivamente, el Estado podía enviar pacientes a un precio que fue fijado por... en ese estado de excepción, pero efectivamente para las clínicas privadas de alto estándar de calidad, esto fue un... tuvo un tremendo costo financiero que se pudo soportar porque duró 2 años, ¿eh? Pero efectivamente si esto hubiese sido más largo, finalmente hubiesen caído en insolvencia.
Cristian Piera, gerente general de la clínica alemana, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana conversando.
Gracias, Cristian, que estés muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Consuelo, Matías, nos vemos mañana.
Vamos.
Disculpas, a nosotros privilegiados, nos entusiasmamos.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.